Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 187. ¿Cómo cuenta las historias el podcast Radio Ambulante? En este episodio te compartimos esa fórmula maravillosa para contar historias que tiene uno de los podcasts más importantes en América Latina. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Qué alegría tenerte aquí como oyente del podcast de Mil Palabras, donde compartimos semanalmente ideas, reflexiones, entrevistados sobre comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo. Y si algo tiene en común cualquier pieza de comunicación efectiva para cualquier contexto, es el uso adecuado de las historias. Así que en este episodio puntualmente nos vamos a ocupar de la fórmula del éxito que tiene uno de los podcasts más populares en habla hispana. Me refiero a Radio Ambulante, producido por NPR, la National Public Radio en Estados Unidos, que ha desarrollado un lenguaje bellísimo para contar historias a través de este medio fascinante que es el audio, que es el podcast. Este lenguaje que han desarrollado parte también del estilo de Ira Robbins, quien es el creador del espacio This American Life. Pero la verdad que la versión que hacen en español es fantástica. Es más, seríamos muy injustos diciendo que es una versión, porque Radio Ambulante tiene vida propia, tiene un tono propio. Y a mí la verdad me encanta. Soy oyente del podcast desde hace mucho rato y recientemente quise invitar a Daniel Alarcón y a Carolina Guerrero, quienes son como las cabezas visibles de Radio Ambulante. Quise que compartieran aquí en Mil Palabras cómo es que cuentan sus historias, cómo las estructuran, cómo las terminan ejecutando. Bueno, infortunadamente no los pude concretar. Pero atención, eso se resuelve. Buscando en la página su contacto, me encontré con algo que ellos tienen público que se llama el Manual para Productores de Radio Ambulante. Ya les cuento de qué se trata y por qué esto te puede servir para estructurar tu propio contenido, tu propio podcast. Antes de desarrollar el tema, quiero invitarte a que te suscribas a las actualizaciones del podcast de Mil Palabras. Tenemos un episodio nuevo cada semana con información muy valiosa sobre comunicación efectiva. También le quiero dar las gracias a John Edison Montoya, quien es la persona responsable del montaje, producción y publicación de este contenido. Y también antes de meternos con este manual de productores que tiene Radio Ambulante, una pequeña historia. Hay un contador de historias fantástico en Argentina que se llama Hernán Casiari. Yo creo que de lejos la historia más apasionante que tiene Hernán está relacionada con una visita que hizo a Uruguay, en la que se hospedó en una de estas casas que se alquilan por Airbnb. Sí, son personas normales que acceden a la aplicación, inscriben su casa, acondicionan el espacio y la gente llega, paga un dinero y se queda en la casa durante un tiempo. Esta historia que voy a contar tiene varios componentes, pero es bien interesante. Cuando Hernán está en la casa en Uruguay, creo que al segundo día sufre un infarto. Hernán estaba con su nueva novia, mucho más joven que él. Y entonces cuando sufre el infarto, los anfitriones de Uruguay, los dueños de la casa, hacen todo lo necesario para llevarlo al hospital más cercano. Toman el carro, se van a toda velocidad, tratan de abrir paso entre el tráfico, llegan al hospital, reaniman al infartado. Mejor dicho, los anfitriones de Airbnb le salvaron la vida al huésped. Hernán, quien es una persona que escribe muy bien, que cuenta historias, escribe una reseña muy positiva sobre la experiencia que tuvo en Uruguay y cómo los anfitriones le salvaron la vida. Hasta ahí vamos con la primera parte de la historia. Y aquí vamos con la segunda. Tiempo después, el huésped decide llamar al anfitrión para preguntarle cómo van las cosas y para agradecerle, obviamente, su pronta reacción para salvarle la vida. El anfitrión le cuenta que él solía tener un puesto muy bueno en una empresa muy grande en Uruguay. Mientras estaba en esa posición, le resultó otra oportunidad de empleo, mucho mejor todavía. Así que decide renunciar a su empresa que le daba cierta estabilidad. Cuando empieza todo el proceso de contratación, en los exámenes médicos, el anfitrión se entera de que tiene un problema de salud muy serio. Qué pena, en este momento no me acuerdo si era el hígado o el riñón, pero muy serio. Y que eso básicamente lo descalificaría de su nuevo trabajo, pues le tocaría estar viajando por todo el mundo y la empresa no se podía permitir ese problema de tener una persona con esa discapacidad, con ese inconveniente y tenerlo que mandar a viajar por todo el mundo a sabiendas de que en cualquier momento podía recaer o que el trabajo se vería perjudicado por esa enfermedad que padecía. Desconsolado, el señor, que ya no tenía trabajo estable, que no podía regresar a su antiguo trabajo, decide empezar a hospedar personas usando la aplicación Airbnb. Todo esto se lo está contando el anfitrión a Hernán, el huésped. Hernán se siente muy mal. Él piensa, ¿pero cómo así esta persona con este problema tan serio que tiene? ¿Cómo es que vengo yo aquí a acabarle de dañar la vida a incomodarlo con el infarto que sufrí? Pero la historia no para allí. Hay una tercera parte de la historia. Este señor uruguayo anfitrión, como tiene cierto conocimiento en tecnología, desarrolla una aplicación que básicamente conecta anfitriones que tienen un problema de salud parecido al suyo con huéspedes que también sufren el mismo problema. Claro, porque son personas que necesitan ciertas condiciones de espacio particulares para tratar su enfermedad, que estos anfitriones que sufren la enfermedad pues obviamente van a entender a huéspedes que tienen la misma enfermedad. El tipo desarrolló la aplicación y básicamente el tema se quedó ahí. Como decimos en Colombia, la aplicación no pelechó en ese momento. No pasó nada. Aquí viene la tercera parte de la historia. Alguien en Airbnb leyó la buena reseña que había dejado Hernán de este anfitrión en Uruguay que le salvó la vida. La reseña llegó a los oídos o a los ojos del fundador de Airbnb. Y a partir de este punto de quiebre, las cosas empezaron a cambiar. Escuchen lo que pasó. El fundador de Airbnb, que no tengo el nombre en este momento, no me acuerdo cómo se llama, llama personalmente al anfitrión uruguayo y le dice que si lo puede recibir en la casa, que él se va a hospedar allá. Obviamente este señor de Uruguay le parece que es una broma, le parece rarísimo, porque de hecho el anuncio creo que se lo hace un 31 de diciembre, un 1 de enero, algo así, pero empezó a verificar el nombre, la foto, y se dio cuenta que sí, que era el fundador de Airbnb que lo iba a visitar en su casa en Uruguay. Bueno, el tipo llega allá, a quedarse un tiempo. Se queda como un mes allá, casi siempre en plan de trabajo, a veces salía por ahí a turistear, pero muy encerrado en su habitación, trabajando, y eventualmente hablaba con el anfitrión uruguayo. Y en una de esas conversaciones, el anfitrión le contó al dueño de Airbnb sobre la aplicación que tenía que conectaba anfitriones con cierta enfermedad con huéspedes que tenían la misma enfermedad. Le explicó su desarrollo y le contó que no había pasado nada con ella. Y el fundador de Airbnb decide que va a apoyar el emprendimiento de este anfitrión. El tipo hace una llamada muy rápida a California y al otro día ya tenía este señor uruguayo todo un contrato para ser socio del dueño de Airbnb con esta aplicación que había creado para conectar anfitriones y huéspedes enfermos. Bueno, yo espero haber sido al menos la mitad de ameno y de interesante para contarles esta historia. Y qué pena haber sido medio spoiler, pero son de esas cosas que le provoca a uno contar. Es que las buenas historias invitan a que tú las compartas en tu estilo, en tu manera de decir las cosas. Esa es la importancia de las buenas historias. Vamos a dejar un link en las notas de este show con el post original que está en YouTube de cómo Hernán Casiari narra toda esta historia. Así ya sepan la esencia del cuento, te invito de verdad a que escuches la versión original contada por el propio Hernán Casiari. Es fantástica. Y hay otros detalles que yo no comparto acá y el hombre de verdad que lo hace con mucha gracia. Se preguntarán entonces por qué cuento esta historia. Es una manera de ambientar este episodio y demostrar la importancia de las historias, porque también cuando una historia es apasionante, de alguna manera se vuelve viral. La gente la empieza a compartir, a recomendar. Y aunque esta historia no pertenece a Radio Ambulante, como les decía, la tenía desde hace rato atrapada en mi mente con ganas de salir. Me gritaba esa historia que quería salir y en alguna parte, en algún episodio, la tenía que compartir y me pareció esta muy buena ocasión. Porque aunque la historia no es de Radio Ambulante, esta gente sí que sabe contar buenas historias. Así que, ¿cómo contar buenas historias en un podcast? ¿Cuál es la fórmula que tiene Radio Ambulante? En un momento los detalles.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Bueno, como les decía al principio del episodio, traté de contactar a Daniel Alarcón. Muy curioso porque Daniel no dice Radio Ambulante, sino que dice Raambulante. Esto es Raambulante. Algo así.
Esto es Raambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón.
No se le entiende, pero el tipo es súper ameno y lo atrapa uno con su manera de contar las cosas. Traté de contactar a Daniel y a Carolina Guerrero, que alguien me dijo que eran esposos, yo no sabía, que son las cabezas visibles de Radio Ambulante, para entrevistarlos para este podcast de Mil Palabras e infortunadamente no he tenido respuesta. Hace ya unos 3 meses los invité, así que por casualidad, si alguno de ustedes está escuchando y tiene que ver con Radio Ambulante, por favor les cuentan que los estoy buscando, que tengan la gentileza de una respuesta, al menos un mensaje que no sea automático y que programen la entrevista, no sé, para el 2023 o 2024, pero que no me dejen así con la invitación. Es que, como les he contado en otros episodios, uno tiene que responderle a todo el mundo, de alguna manera, así sea sencillo, pero responder. No les quita nada, es algo de educación, de queridura, ¿no? Súper invitado de verdad al podcast. Muy bien, entonces, tratando de encontrar el contacto de ellos dos, me encontré un manual que tiene Radio Ambulante en su página. También les voy a dejar el link de ese manual para que lo vean. Y me pareció súper interesante porque en parte aquí está como la fórmula o la manera en que cuentan historias. Voy a tratar de desglosar los puntos más importantes de este documento desde la parte conceptual, de contenido, de lo que tiene que ver con los elementos de comunicación efectiva de una historia, no desde lo logístico, eso es otra cosa. Dice la gente de Radio Ambulante que este manual es una guía para los productores que quieren proponer o producir historias para el podcast. Empiezan con lo que llaman ellos pitch o propuesta. ¿Cómo proponer una historia para Radio Ambulante? El objetivo del pitch es vender la crónica de la mejor manera posible, explicar de una manera muy resumida sobre qué va a ser la historia, personajes, cuál es el conflicto o la emoción, si hay alguna sorpresa en el desenlace. Invitan a que la gente no proponga temas, sino historias. Es muy diferente. Y lo definen de una manera muy fácil. La historia son narraciones donde pasan cosas. No son temas conceptuales, es donde existen personajes, escenas, tiene un arco. La historia avanza de alguna manera, hay un sentido de progreso sobre la narración y el oyente se va a encontrar con un conflicto, con una sorpresa, con un giro inesperado. Anotan que en ese pitch se debe presentar la historia de una manera muy concreta y en lo posible que sea entretenida. Dicen esto que es interesante. Un buen ejercicio es pensar en la forma en que le contaría esta historia a sus amigos, de tal manera que siempre mantengan el interés de ellos en la historia. incluir en el pitch detalles que puedan ser capaces de emocionar a las personas. Si hay algo chistoso o particularmente triste, hay que incluirlo. Aquí me estoy acordando del consultor de radio Dan O'Day, quien daba una recomendación muy poderosa sobre la manera en que las personas debían enfrentar un micrófono en un programa de radio. Y aquí excluía a los que tenían que leer noticias o leer un informe, sino a las personas que tenían que comentar algo, que opinar o que conversar en la radio. Y él decía, háblele al micrófono como si estuviera levantando el teléfono y estuviera hablando con un amigo. Por aquí va la cosa, ¿no? Y aquí tenemos el tono del que habla Dan O'Day, pero también tenemos esta parte de incluir detalles interesantes que puedan emocionar a los amigos. También aparece otro recurso súper valioso en el documento de Radio Ambulante que tiene que ver con el lenguaje simple y es inspirado en parte por las buenas prácticas del idioma inglés. Una recomendación del documento es hablar en voz activa. Así suene demasiado obvio que una cosa es mejor que la otra, voy a decir cómo es voz activa y cómo es la voz pasiva. Voz activa es, el futbolista pateó el balón. La voz pasiva es, el balón fue pateado por el futbolista. Suena muy raro, ¿no? Entonces siempre usar voz activa. Y la otra recomendación de este manual para productores de radio ambulante, que tiene que ver con el lenguaje sencillo, es usar frases cortas, contundentes. No abrir y abrir paréntesis la gente que empieza a contar una historia y entonces resulta que Don Pepito nació en aquel pueblo anclado en la cordillera central de Sudamérica, donde además hay una gran variedad de pájaros y aves y por supuesto también cae nieve, porque en las épocas donde cae nieve, la gente sube hasta el pico de la montaña a crear muñecos de nieve, aunque no sea una costumbre latinoamericana, sino importada de Estados Unidos, entonces la... No. Eso se vuelve muy cansón. Cuando abres y abres y abres paréntesis, y todavía hay mucha gente que escribe así, incluso en medios de comunicación importantes en América Latina. Entonces el tema es frases cortas, contundentes. En algún otro manual que leí, se habla mucho que las frases más o menos tienen que tener un promedio de 20 palabras. 20 palabras, punto seguido o punto aparte. 20 palabras. No es exacto. A veces las frases son de 16 palabras, a veces de 23 palabras. Pero si tenemos ese objetivo de 20 palabras, nuestro mensaje será mucho más contundente frase tras frase. Y lo otro importante que también menciona el documento, lo que se escriba en un guión que sea fácil de entender, que apele a un vocabulario simple, como dijimos hace un momento, como hablándole a los amigos. No traten de impresionar, o como decimos en Colombia, de descrestar, de hacerse los importantes con vocabulario rebuscado. No, términos simples, directos, usar palabras que cuenten mejor una historia. Bueno, después de este punto de presentar el pitch y que ha sido aprobado el tema para un episodio del podcast de Radio Ambulante, ellos siguen con esta recomendación que tiene que ver con la entrevista. Dicen que el productor tiene que plasmar sus preguntas posibles en un documento, en un Google Doc, exactamente. Eso ya es más logístico, pero aquí el valor de la recomendación es plantear las preguntas por anticipado. ¿Y por qué es esto valioso? Porque ya está dando un sentido de dirección hacia dónde queremos llevar el mensaje. Complemento acá que las preguntas son como un manifiesto donde estamos planteando exactamente qué es lo que queremos que responda el entrevistado. No digo las palabras exactas o una respuesta que nos sirva a nosotros, sino algo que nos ayude a contar la historia, a avanzar con la historia. Otra recomendación que hacen interesante es que la persona que estén entrevistando diga de entrada, mi nombre es Camila, tengo 37 años y vivo en Bogotá. Advierten que a veces este recurso se usa, a veces no. Pero primero sirve para pietar la entrevista, para que sepa el productor quién está hablando en ese momento. Y dos, es una manera de que el personaje o el entrevistado se presente dentro del podcast si hay necesidad. Dice Radio Ambulante en su documento, ¿qué buscan con las preguntas? Mucha narración descriptiva y reflexiones sobre eso que se está narrando. Le recomiendan al productor que guíe al entrevistado para que cuente anécdotas, para que describa las cosas como eran, para que pinte las escenas lo más detallado posible. Y que también el entrevistado describa de alguna manera lo que estaba sintiendo en ese momento cuando estaban ocurriendo las cosas. Hay algo muy interesante que yo he descubierto con las entrevistas que he hecho en los podcasts Y es que las personas al principio tienden a ser muy conceptuales, muy a describir situaciones ideales o cómo deberían ser las cosas. Pero su primera reacción ante las preguntas no es de contar una historia. Esa historia hay que tratar de sacársela de alguna manera. Hay que insistir con esas preguntas para que suelten una historia. Tengo un caso, por ejemplo, de un cliente que tiene un podcast sobre liderazgo y me acuerdo que la anfitriona le preguntaba al invitado ¿cuál es la situación más difícil que has tenido como líder? Y el líder le respondía, sí, uno como líder siempre se ve sujeto a obstáculos, a situaciones que son complicadas, pero hay que tener un temple y cierta sabiduría para poder superarlas y eso se convierte en una experiencia. Es decir, eso es bien, pero eso es puro conceptual. Entonces yo le decía a mi clienta, dile que te cuente una historia puntual, alguna situación difícil con un cliente, alguna situación compleja con un empleado, algo que tenga un problema y después se solucionó. Porque ese tipo de historias son las que terminan conectando con la audiencia de los podcasts. A veces los invitados sueltan ciertas palabras o ciertos comienzos de historia y lo que tiene que hacer el conductor es sacarle esa historia. Pongo un ejemplo. Si el invitado dice, para recurrir al ejemplo anterior, sí, entonces uno como líder siempre se le presentan muchas situaciones que son complejas, que tenemos que superar y aprender de las lecciones. No, como esa vez que un empleado mío se subió a la ventana y se paró en la cornisa del edificio. Si un invitado te dice eso, no puedes dejarlo seguir de largo con otros conceptos y reflexiones. Tienes que pararlo y decirle, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué el empleado hizo eso? No, porque tenía un problema familiar y entonces resulta que el hijo. Entonces ahí vamos esculcando y vamos escarbando para que nos entreguen una historia. Ahí vas a preguntar, ¿y qué pasó cuando se paró en la cornisa? ¿Cómo lo convencieron que se bajara? ¿Cuál fue el desenlace? Y así vas sacando más de la historia. Una recomendación técnica es grabar la pregunta con la respuesta. Así otra persona que vaya a trabajar el guión, pues va a tener como una secuencia de esa narración que hace el entrevistado porque tiene el apoyo de las preguntas que hace el conductor. Voy a hacer una aclaración acá. El podcast de Radio Ambulante es producido, tiene un guión, tiene una secuencia, pero este concepto de historia y de sacarle lo mejor al invitado funciona también para un podcast al que no se le escribe guión, sino que simplemente se graba una entrevista y ya después se edita de otra manera, no con guión, simplemente se presenta lo mejor de la entrevista. Tercer punto que menciona el documento de Radio Ambulante, las escenas. Dice, es muy importante grabar escenas o el sonido ambiental que describe de manera sonora las escenas que forman parte de la historia. Una escena es diferente a una entrevista. Las escenas están representadas por todos los sonidos que están en el entorno donde se hace la entrevista. Por ejemplo, eventualmente tu personaje está en el centro de una ciudad. Eso es lo que hacemos con el podcast de Vuelta por San Ignacio, uno de nuestros clientes, donde se presentan las voces de un distrito cultural en la ciudad de Medellín. Allí pasan carros, vendedores ambulantes, ensayos de teatro, ensayos de músicos. Todo eso hay que grabarlo. Ese ambiente ayuda a reforzar el mensaje que se quiere enviar en el podcast, a reforzar la situación, a darle un toque especial a la historia que se está contando. Así que hay que buscar esas posibilidades de sonido en todos los lugares posibles. También recomienda Radio Ambulante tomar nota. Cualquier detalle puede ser muy útil para incluirlo en el guión. Lo que hace el guionista es describir dónde está el invitado, dónde vive, en qué condiciones está. Al tomar nota también podemos tener esos puntos clave donde se puede hacer la transición entre un tema y otro, a encontrar algo significativo que nos sirva como hilo conductor, porque se presenta al principio y luego se conecta al final. Cuarto punto que menciona Radio Ambulante, el tono del ambiente. Donde esté grabando, grabe un poquito de ambiente. Escuchen esto, si yo grabo en una cabina profesional X, el sonido que capturo con un micrófono X no es el mismo sonido que capturo en una cabina profesional, llamémosla Y, con el mismo micrófono. No es lo mismo. Todas las condiciones de sonido son diferentes. Así que hay que grabar ese sonido ambiente sin que esté pasando nada, porque después en edición nos va a servir. Porque no podemos generar lo que se llama sonidos de edición, es decir, un silencio absoluto de un editor de audio como Audacity o Audition. Ese silencio es totalmente cero. Así que si vamos a dejar una pausa en lo que está diciendo el entrevistado, no podemos meterle ese silencio absoluto. Tenemos que meterle un silencio que haya sido capturado en el lugar donde se hizo la entrevista. Esta recomendación de los ambulantes me parece muy obvia, pero me parece una manera única como la dicen. Escriben en el documento: siempre use audífonos. Claro, siempre audífonos. Pero escuchen cómo lo explican. De lo contrario, es como tomar fotografías sin mirar a través del lente. Fantástico. Siempre audífonos. El quinto punto del documento: especificaciones técnicas del audio. Todas las grabaciones en formato WAP. Yo la verdad soy medio enemigo de esto, de ser tan exigentes con el formato de audio. El WAP es un formato mucho más pesado, es más difícil de manipular, de subir a la nube, de enviar por correo electrónico. Les digo la verdad, desde que el dispositivo de captura sea bueno, sea un buen micrófono o una buena grabadora digital, en un buen ambiente, ya bien sea insonorizado o en un ambiente natural, para mí es suficiente el MP3. Un MP3 grabado a 320 es suficiente. Ya el WAP tiene unas características técnicas que tengo entendido funcionan muy bien cuando vas a sincronizar video, por ejemplo. Total, un MP3 en 320 también te camina divino. Así que la verdad no entiendo por qué hay gente que exige todavía el WAP. Esto es una condición técnica que únicamente va a entender un ingeniero de sonido con los superaudífonos y mirando una pantalla donde le dice que este sonido tiene un registro de más yo no sé qué, menos de esto otro. Para mí es un tema técnico. La verdad, un 320 en MP3 es perfecto para trabajar. Pero bueno, son maneras de hacer las cosas. Recomendación obvia, pero fundamental. Cuando grabe las entrevistas, asegúrese de que el micrófono esté cerca de la boca del entrevistado. Dice el documento: para obtener un buen sonido, se recomienda poner el micrófono a una distancia de la boca de un puño y ubicarlo en diagonal para que la respiración del entrevistado no le dé al micrófono directamente. Lo de diagonal es relativo. Si yo tengo una grabadora digital como la que estoy usando en este momento para grabar este episodio, tiene dos micrófonos. Si me voy más para este lado, me queda más el sonido por un lado, y si me voy para este, me va a quedar el sonido para otro lado. Bueno, no sé qué tanto funciona aquí el estéreo, pero en este caso prefiero más de frente el micrófono a que no sea diagonal. La sexta recomendación tiene que ver con compartir los archivos. Obviamente aquí hablan de cómo marcar cada archivo. Obviamente con nombres de las personas entrevistadas, con el detalle. Es muy importante, nada de archivos que sean 001, 0024. No, marcar el archivo de qué se trata. Y también recomiendan la manera de compartirlo a través de servicios en la nube. Séptimo punto, las transcripciones. Esto es especialmente interesante para los guiones, para los podcasts que necesitan tener un control del tiempo. Si yo tengo una entrevista, por ejemplo, de 17 minutos, pero yo únicamente necesito ciertos fragmentos, lo que hacemos es pietar. En Radio Ambulante lo llaman timestamps, y es básicamente poner desde tal tiempo hasta tal tiempo. Nosotros puntualmente hacemos lo siguiente. Escribimos en el guión así. Desde los 2 minutos 14 segundos, cuando dice, es muy importante lograr la certificación, y luego ponemos hasta 05 minutos 24 segundos cuando termina diciendo, así vamos a contribuir al progreso de la nación. Me acabo de inventar cualquier cosa. Pero es orientar a la gente con esos puntos de referencia en tiempo, con la primera frase, y luego en tiempo cuando termina la idea completa con la última frase. En otros casos nosotros ponemos la transcripción completa. Pietamos totalmente lo que está diciendo el entrevistado, de tal tiempo, pero hacemos la transcripción completa. ¿Por qué? Y atención que esto es muy importante, esto no lo dice Radio Ambulante, lo decimos nosotros. El número de palabras te da una idea de cuánto va a durar ese testimonio. Así que si tienes una restricción de tiempos, ya sabrás, viendo el texto completo, la transcripción exacta de cuánto dura cada fragmento de testimonio. Aquí está la pista. Más o menos un minuto de transcripción equivale a 135 palabras. Más o menos. Hay gente que habla más rápido, hay gente que habla más despacio. A veces las palabras son más largas o a veces son más cortas. Por eso les digo, más o menos 135 palabras es un minuto de transcripción. Bueno, y el documento continúa con una serie de recomendaciones que ya son más logísticas y que obviamente no las voy a mencionar acá. pero sinceramente creo que este documento los puede ayudar a contar muy buenas historias como lo hace Radio Ambulante. Voy a dejar en las notas de este show el link para que descarguen este documento. Y si quieres aprender más sobre cómo producir podcast, recuerda que tengo un libro electrónico llamado Cómo crear un podcast desde cero. Lo puedes descargar gratuito en www.milpalabras.com.co. Y si llegaste al azar por este episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. También lo puedes recomendar con alguien que lo pueda necesitar. Ya sabes, mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Yo soy Santiago Ríos, te espero muy pronto en otra entrega del podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.